7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Horas por delante de radio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 5 horas por delante de información en este jueves, en este 14 de julio. Y como jueves que es, nos vamos a preocupar de lo que sucede ahí fuera. Vamos a abrir nuestra ventana exterior, vamos a hablar de todo lo que pasa más allá de las fronteras de nuestro país, que no es poco. Tenemos una guerra, tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, 141 días de invasión, tenemos los efectos de una crisis política importantísima en Reino Unido, en definitiva, muchas cosas de las que hablar, y lo haremos en compañía, como cada jueves, a partir de las 8:30 de la tarde, de Felipe Sahagún y de Pedro Rodríguez. Justo después hablarán, pues miren, no me atrevo muy bien a decir de qué van a hablar, pero sé que van a hablar durante una hora Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente. Entre una fuente y un río traen algo de música, traen algo de literatura, traen mucho de la vida en general. En definitiva, una hora de radio junto a Félix Madero, de dos grandes de la radio española como son Emilio y Fernando, y que nos acompañan cada jueves a partir de las 9 de la noche aquí en El Enfoque en Onda Madrid. Y terminaremos el día, como siempre, con la tertulia política. Es la última tertulia política al uso de esta temporada en El Enfoque, la última tertulia política de 2 horas, porque ya saben que los viernes no tenemos tertulia política y a partir del lunes cambia ligeramente el horario del Enfoque. Estará comprendido entre las 7 y las 9 de la noche, y aunque haremos algunos días un poco de tertulia, porque no hay que dejar de lado la información y, por supuesto, no hay que dejar tampoco de lado el análisis, pues ya les digo, la de hoy, la de este jueves 14 de julio, será la última tertulia política al uso de esta temporada en El Enfoque, y la haremos con tres grandes periodistas y tres buenos amigos, como son Alberto Pozas, Javier Redondo y Javier Gallego. Es jueves, es 14 de julio y hace mucho calor. Ya lo saben ustedes porque seguro que han salido a la calle o han abierto las ventanas. Si creían que ayer fue el día más caluroso, pues es que no escucharon a las compañeras del tiempo de Telemadrid, que ya nos avisaron de lo que venía. Nos avisaron que hoy iba a ser peor y así ha sido. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues acalorada.
Ya te veo.
Y vengo con récord de mes de julio en una estación de Madrid, seguramente en alguna más, pero estábamos muy pendientes de la estación de Retiro en la capital para ver si se sobrepasaba, si se rebasaba ese dato de récord para el mes de julio, y se ha rebasado porque lo teníamos del 2017, en un mes de julio, el día 13 de ese año, se llegaron a alcanzar 39,7 grados. Y hoy la estación de Retiro ha marcado 40 grados y medio.
Vaya.
8 décimas más.
Ya está bien, ¿eh?
Que, bueno, se ha notado en toda la comunidad cómo ha subido la temperatura. De hecho, incluso se han alcanzado valores de 40 grados en algunas localidades de la sierra. No a excesiva altitud, pero en muchas de ellas se ha alcanzado esa cifra. Y se ha llegado a los 42 en muchísimas localidades. No solo en el sur, en Aranjuez, por ejemplo, en Villamanrique de Tajo. También en localidades muy cercanas a la capital, pues en Móstoles, en toda esa zona. Y en Alcalá de Henares también. Eran las máximas previstas. Hoy se preveía, bueno, pues que en la capital estuviéramos entre 40 y 41, por ejemplo, en el aeropuerto sí que se ha llegado a 42, y que se alcanzaran los 42 tanto en el corredor de Henares como en el extremo sur. Bueno, pues se ha cumplido exactamente lo que estaba previsto. Tenemos aviso todavía naranja activado en todo el territorio hasta las 9 de la noche. Mañana, aunque mañana se espera que a lo mejor se pierda algún grado, es que no se va a notar.
No se nota.
Perder un grado, hablando de que estamos rondando los 40 o incluso superándolos,
claro,
apenas se va a sentir. Así que mañana de nuevo vamos a tener ese aviso naranja en todo el territorio desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche.
Pues paciencia.
Sí, y además seguimos también con esa calima, con ese polvo en suspensión que nos deja una sensación pues como de estar en el Sáhara. Y es que las temperaturas hoy han sido muy parecidas en algunos puntos de la península a las que se han dado en plena zona del Sáhara.
Mía.
Sí, es esa masa de aire africano que, bueno, pues tiene esa repercusión. Y además que no nos deja dormir de noche. Esta noche podemos perder algún grado, pero claro, intentar dormir con 25-26 de temperatura, que
es
va a ser la mínima, va a ser muy complicado.
Complicado.
Y paciencia, porque la Agencia Estatal de Meteorología prevé que esta ola de calor por lo menos esté con nosotros hasta el lunes, martes de la semana que viene. Y de todas formas, la previsión de momento apunta que si baja el termómetro ya para esos días, tampoco va a ser un descenso excesivo.
Tampoco se va a notar demasiado, ¿no?
Que seguiremos con 38-39 grados. Bueno, estamos en plena canícula. Bueno, todavía no, hasta el día 15 exactamente, no comenzaría la canícula de rigor, pero estamos ya con esos valores caniculares.
Gracias, Ainhoa González. A las 8 volvemos a escucharte, a escuchar la previsión del tiempo para estos próximos días, del cielo al asfalto, que también está calentito estos días porque asistimos a una nueva etapa de la operación salida. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora las mayores complicaciones las van a encontrar en las salidas de Madrid. Destacamos la A3 en Rivas y muy densa también a esta hora la A6 a su paso por Puerta del Hierro y El Plantío. Además, leves dificultades también en las salidas de la capital por la A4 en el entorno de Pinto y A5 a su paso por Arroyomolinos y especialmente tramos de la M40, el de Coslada en dirección a la A3 y Valdemarín en sentido A6, la autovía de A Coruña, por esas obras de mejora en la calzada. Por eso les pedimos mucha precaución al volante.
Se lo decíamos, fecha clave para la movilidad estival, por eso la Dirección General de Tráfico va a redoblar sus esfuerzos en la campaña operativa hasta finales del mes de agosto, campaña de la que tiene todos los detalles Raquel Ruiz.
Según las cifras que maneja la DGT, a lo largo del mes de julio se registrarán cerca de 10 millones de desplazamientos. Es el primer verano de normalidad tras la pandemia y por ello la delegada del Gobierno, Mercedes González, pide extremar las precauciones.
Llevar ropa cómoda, no conducir más de 2 horas, hacer una parada, consumir bebidas con cafeína para estar despejados y sobre todo mantener las medidas de velocidad y los límites de velocidad, que eso es indispensable.
Precisamente respetar los límites de velocidad es una de las claves para evitar los accidentes más frecuentes en autovía. Cristóbal Cremades es el jefe provincial de tráfico.
Hay muchos alcances en estas autopistas y autovías y por eso rogamos que la gente cumpla con esos límites de velocidad, con esas distancias de seguridad y siendo prudentes y con sentido común en la carretera, disfrutaremos todos de un verano estupendo.
Todas las precauciones son pocas para evitar muertes en carretera.
Los accidentes de tráfico siguen siendo también una pandemia, aunque mucha gente no lo crea. No nos podemos permitir el lujo de que en Madrid mueran 65 personas al año y, por supuesto, que mueran 1.004 personas al año en España y, por tanto, está en nuestra mano.
Mañana día grande para esta campaña de verano de la DGT, que estará operativa hasta el 29 de agosto.
Y otro asunto relacionado con el tráfico y con la circulación es el de las multas por acceso indebido a la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica. Recordarán todos ustedes que multitud de conductores fueron sancionados una y otra vez por circular por el túnel bajo este enclave madrileño, sin saber que las restricciones también estaban afectando, también afectaban a esa zona de Madrid. Pues bien, el ayuntamiento cede finalmente ante las quejas de los afectados. Nos lo cuenta a esta hora de la tarde Alejandro Coloma.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, pidió al Ayuntamiento de Madrid que auditase la señalización de la zona de bajas emisiones de la Plaza Elíptica. Hoy estaba previsto que técnicos municipales hicieran ese estudio, pero finalmente lo han pospuesto a otro día.
Parece que el Ayuntamiento de Madrid quiere hacer esa revisión un poco más privada, porque quizá ante la presencia de medios, pues prefería algo, un acto más privado. Esa es la razón que nos han dado, no han dicho que no. Han aceptado, como la aceptaron, posponerla.
Arnaldo apunta que la señalización no está clara y que se debería de revisar para que los automovilistas tengan claro si pueden o no transitar por ese tramo.
Aquí en Plaza Elíptica lo único que dice es zona de bajas emisiones, excepto vehículos autorizados. ¿Qué ocurre? Que si un automovilista quiere saber si puede o no puede, tendría que ir al boletín oficial, coger una ordenanza que tiene 200 páginas y leérsela para saber si puede o no puede acceder.
Desde la asociación confían en tener una respuesta pronto por parte del ayuntamiento.
Abiertos a mejora, pero la señalización es la correcta. Esa es la respuesta del ayuntamiento, esa es la respuesta que ha ofrecido en el día de hoy Inmaculada Sanz, portavoz y delegada de movilidad.
En todo caso, la señalización que en estos momentos está en el Plaza Elíptica cumple con la normativa, pero por supuesto, ya digo, estamos siempre abiertos a seguir recibiendo propuestas de mejora y en su caso, si fuera necesario, incorporarlas.
Y si no les convence la señalización, las multas, la etiqueta medioambiental ni tampoco los atascos, siempre nos quedará la bicicleta, ahora más que nunca, a tenor del anuncio de Cibeles de extender el servicio Bicimad a todos los distritos de la capital. Mar García.
En Cibeles se da ese primer paso para que la bici eléctrica pública de alquiler llegue a todos los distritos. Inmaculada Sanz, portavoz.
Precisamente para que los ciudadanos de Madrid sigan contando con todas las alternativas posibles y puedan hacer uso de los modos de transporte que consideren.
Aunque sin calendario concreto, Bicimad llegará a Barajas, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Hortaleza. Más estaciones, más bicicletas a partir del próximo año de 2023.
Para llegar a las 620 estaciones y de pasar de 2.964 bicicletas a 7.500 bicicletas nuevas.
La izquierda considera que, aunque positiva esta decisión del Gobierno, se puede quedar en tan solo un anuncio electoral. Rita Maestre, Más Madrid, Ignacio Benito, socialista.
No nos creemos nada. Estamos ya más cerca de las elecciones y me temo que se encuadra en esa lógica. Anuncios de los que luego no se vuelve a saber nada.
Para que esta realidad se lleve a buen fin, entendemos que es fundamental un aumento del personal y, sobre todo, dotarnos de infraestructura.
Asumir la gestión directa del servicio de la MT va a suponer un ahorro de hasta 35 millones de euros en 10 años. En otoño, Bicimad va a ser de gestión municipal, va a depender de la MT.
Hasta aquí la movilidad, hablemos ahora de economía. No vienen buenas noticias, ya se lo advierto, casi 2 puntos porcentuales más estima Bruselas que va a registrar la inflación en nuestro país este año frente al escenario que dibujó en primavera. No sale muy bien parado en la actualización de previsiones económicas nuestro país, la verdad. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bruselas dibuja una perspectiva sombría para la economía de la eurozona por el impacto de la guerra en Ucrania, que está empujando al alza los precios de la energía y las materias primas y alimentando la inflación. Esto quiere decir que se reduce el poder adquisitivo de las familias. Hay un dato positivo y es que de momento el Ejecutivo Comunitario aleja las posibilidades de una recesión en España. Así confía en que crezcamos un 4% gracias sobre todo al desembolso de los más de 30.000 millones de euros que provienen de los fondos europeos y que se acordaron tras la pandemia de coronavirus. España crecerá, por tanto, más que la media europea, para la que se prevé un 2,7% este año de crecimiento. Crece la economía, pero también el coste de la vida se encarece y los precios se sitúan en niveles muy altos. De hecho, la Comisión ha elevado la previsión hasta el 8,1%, la previsión de inflación en nuestro país este año, frente al 6,3% estimado en un principio. Para el año que viene se prevé que se reduzcan a la mitad los precios, aunque todavía estarán algunos meses por encima de lo normal. Todos estos datos confirman que la Unión sigue siendo vulnerable debido a la crisis energética y a la crisis de los alimentos, que, tal y como advertían desde Bruselas, se prolongará todavía mucho más de lo esperado.
Y para calmar los ánimos, la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica del Gobierno, Teresa Rivera, se ha reunido hoy con el sector energético y con los agentes sociales para estudiar la estrategia a seguir ante un posible corte en el suministro de gas. Y una papeleta aún más difícil, explicar los nuevos impuestos anunciados hace 2 días, al inicio del debate del Estado de la Nación, el martes, por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez. Cuéntanos, Ángel García.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, quiere consensuar con las empresas gasísticas, eléctricas y petroleras y con los agentes sociales un plan para garantizar el abastecimiento en España.
Incluidos los escenarios más complicados, tenemos capacidad para asegurar el abastecimiento de energía de la población. Y eso nos obliga a pensar cómo impulsamos ahorro y eficiencia, cómo sustituimos unos combustibles por otros.
La ministra cree que España estaría mejor preparada que el resto de Europa ante el posible cierre total del suministro de gas ruso. Países como los Bálticos, Finlandia o Alemania tendrán que reducir a la mitad sus necesidades de gas. No así España. Nuestras reservas de gas están ahora mismo al 73,2%. Pero el problema es que compramos gas licuado traído en barco, mucho más caro, como explica Diego Mateos, de la Auditoría Energética GESE.
El problema de España no es que no haya gas. El problema es cómo lo traemos y si vamos a poder pagar a ese precio el gas. Pues España puede sufrir restricciones de gas tranquilamente.
A estas empresas energéticas les aplicará el Gobierno un impuesto especial a sus beneficios, como también a las entidades financieras. Con ellos, el Ejecutivo espera recaudar 3.500 millones de euros.
Una subida de impuestos que rechaza de pleno el Partido Popular en las propuestas de resolución del debate sobre el Estado de la Nación, que, sin embargo, el Partido Popular sí que ha facilitado con la abstención el resto de medidas anticrisis. Ha sido la única sorpresa, por decirlo de alguna manera, Alejandro Baca.
Una abstención que no se esperaba. La oposición facilitará la aprobación de las medidas contra la crisis impulsada por el Gobierno. Aún así, considera que son insuficientes e incompletas, ya que carecen de medidas específicas para las clases medias. Y deja claro que no apoyan el impuesto a las eléctricas y a la banca porque dicen lo acabarán pagando los ciudadanos. Esta abstención se debe a que Pedro Sánchez ha aceptado incorporar algunas propuestas del PP, como la rebaja del IVA de la electricidad al 5%, el aumento del gasto en defensa o una ayuda de 200 euros para las familias más vulnerables. Está siendo un debate largo, denso, que esta mañana ha comenzado sin la presencia del Gobierno, lo que ha provocado críticas como la del diputado popular Luis Santamaría.
La verdad es que me hubiera gustado comenzar mi intervención saludando a la ministra de Justicia. Pero, querido Paco, ¿dónde está la ministra de Justicia, que no viene ni tan siquiera, no acude a esta Cámara ni tan siquiera a las normas que son de su ámbito de competencia? Te pido, por favor, que le transmitas en nombre del Partido Popular un afectuoso saludo a la ministra de Justicia.
Se han presentado las 138 propuestas de los distintos partidos políticos. Las más polémicas han sido la de Vox.
Por eso solicitamos la derogación de las leyes de género y su sustitución por una ley de violencia intrafamiliar, la supresión del Ministerio de Igualdad y el fin de adoctrinamiento de las aulas.
Y Ciudadanos.
Queremos una auditoría del gasto público para que ustedes también se sacrifiquen con una administración más adelgazada a la que le podamos quitar la grasa. Y no queremos hacerlo nosotros, queremos que lo haga la AIREF, que sea la AIREF la que vea dónde hay duplicidades.
Después ha seguido el debate sobre la Ley de Memoria Democrática, la reforma del Consejo General del Poder Judicial y las medidas anticrisis. A última hora de la tarde es cuando comenzará la votación, donde, como anunciábamos antes, el PP facilitará la aprobación de esas medidas anticrisis y el Gobierno confía en sacar adelante sus demás propuestas, como la bonificación del transporte ferroviario o la beca complementaria de 100 euros mensuales para los estudiantes mayores de 16 años.
Teníamos otra votación tan esperada como importante hoy en el Congreso de los Diputados. Hacía alusión mi compañero Alejandro Baca a la misma. Es la Ley de Memoria Democrática, cuya aprobación había atado el Gobierno tras pactar con EH Bildu, lo que ha llevado a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, a reunirse en el día de hoy con asociaciones de víctimas. Eso ha provocado el enfado en las filas socialistas. Ha sido la última entrega de una ley polémica desde sus inicios, Noelia Antoria.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendía la ley.
Esta ley es una ley para el reencuentro, una ley que nos hace mejores como país.
Pero ese reencuentro no se ha visualizado hoy en el Congreso. La reunión de Alberto Núñez Feijóo con asociaciones de víctimas del terrorismo se ha visto como una irresponsabilidad por parte del secretario de Memoria Socialista, Pachi López.
¿No se dan cuenta de la irresponsabilidad de utilizar a las víctimas? ¿Qué tiene que ver la Ley de Memoria con las víctimas de ETA?
Y es que las víctimas de ETA y las del franquismo compartían hoy protagonismo en la Ley de Memoria para condenar el pacto del Gobierno con Bildu. Jaime Mateu, PP.
¿Cómo tienen ustedes la poca vergüenza de haber pactado, señoría del Gobierno, esta ley con los herederos políticos de los asesinos etarras?
Diputados de Esquerra, Más País, Unidas Podemos y las ministras Yone Belarra e Irene Montero abandonaban su escaño cuando subía a la tribuna el representante de Vox.
Núñez Feijóo también se refería a un último asunto dirimido en la Cámara Baja, la reforma exprés para permitir al Consejo General del Poder Judicial nombrar a dos magistrados del Constitucional antes del 13 de septiembre. Es el plazo que ha dado el Gobierno. No ha gustado nada al líder popular, tampoco a voces de la justicia, como la del presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Alfredo Herrera.
Feijóo condena la jugada del Gobierno.
Primero es que el PP no quería negociar. Y cuando el PP presenta la propuesta de negociación, se interrumpen las negociaciones y se aprueba de forma unilateral una reforma, otra vez, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ayer lo ha dicho la Unión Europea, verá usted, no se puede politizar la Fiscalía General del Estado.
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, lamenta la ausencia de su órgano en la restitución de las competencias. Y José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, habla de vulneración del Estado de Derecho.
Me parece que es claramente insuficiente el no hacerlo en relación con el Tribunal Supremo, que en este momento pues está entrando en una situación de deficiente funcionamiento, que es un perjuicio para los ciudadanos españoles.
Esto implica manoseo indebido de una institución del Estado por un intolerable interés que otra vez vuelve a ser partidista, en perjuicio de las instituciones y en perjuicio de la credibilidad de España como un Estado de Derecho.
En apenas 24 horas, el gobierno ha logrado sacar adelante una reforma exprés que le permitirá nombrar a sus dos miembros del Tribunal Constitucional.
Todavía en clave de tribunales, sepan que la justicia de la Unión Europea apoya al Tribunal Supremo en lo que se refiere a la euroorden sobre el expresidente de la Generalitat de Cataluña, fugado a Bélgica, Carles Puigdemont. Lo cuenta Lupe Ortiz.
La opinión emitida por el abogado general de la Unión Europea supone sin duda un espaldarazo al juez del Supremo, Pablo Llarena. Se ha pronunciado de manera tajante al decir que Bélgica no puede negarse a ejecutar una euroorden, no puede negarse a entregar a España a Carles Puigdemont, alegando que en nuestro país se pueden vulnerar los derechos fundamentales o que no tiene calidad nuestro sistema judicial. Tampoco puede poner en duda la competencia del Supremo. Esta opinión del abogado general no es vinculante para quien tomará la decisión definitiva, el Tribunal de Justicia Europeo, pero este suele seguir en un altísimo porcentaje sus recomendaciones. Si ocurre también en este caso, se abre el camino para que Llarena vuelva a solicitar la entrega de Puigdemont y el resto de fugados, algo que lleva haciendo 4 años desde que huyeron de España para no responder por el proceso independentista en Cataluña.
Y un asunto más que tiene que ver con la crónica judicial, porque la Fiscalía Superior de Cataluña pide 6 años de prisión y 21 de inhabilitación para la presidenta del Parlamento Autonómico de esa comunidad, para Laura Borràs. Nos lo cuenta Flor Carazo.
La Fiscalía acusa a Laura Borràs de fraccionar 18 contratos para adjudicar a dedo proyectos a un amigo sin necesidad de licitación cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Considera que ambos pactaron que por cada contrato aportarían 3 presupuestos, 2 de ellos falsos, para simular que se concedían a la mejor oferta. El Ministerio Público pide 6 años de prisión, 21 de inhabilitación y una multa de 144.000 euros para la presidenta del Parlamento catalán. Cree que abusó de sus funciones entre 2013 y 2017 y que vulneró los principios de transparencia y concurrencia pública. Le atribuye los delitos de prevaricación y falsedad documental, pero descarta el fraude y la malversación. Los fiscales no ven acreditado que la institución pagara además por esos trabajos informáticos que costaron unos 333.000 euros. El escrito de acusación solicita la misma pena para el amigo de Borràs.
Vamos a las 7 y 22 minutos de la tarde hasta Roma, vamos hasta Italia, porque Mario Draghi, quien fuera presidente del Banco Central Europeo, quien llegara a la presidencia del Consejo de Ministros de Italia hace poco más de un año y quien llegara como supuesto salvador de la política italiana, además en un momento y en un contexto de una crisis económica que se nos viene a todos encima, especialmente a los países del sur de Europa, como por ejemplo es el nuestro España, pero como también es Italia, pues bien, Mario Draghi dimite como primer ministro y aboca a Italia a otra crisis política. Roma, Manuel Tori. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. La verdad es que estamos sorprendidos, incluso los propios periodistas que estamos acostumbrados, ¿no?, los corresponsales, a la dinámica de la política italiana. En cuestión de, bueno, pues de la noche a la mañana, no es ni siquiera una forma de hablar, Italia se encuentra sin su primer ministro, el que, bueno, hasta ahora era considerado Super Mario, ¿no?, por su prestigio internacional. La verdad es que todo ha surgido de forma muy rápida, mucho más rápida de lo que nos podíamos esperar en los últimos días, porque su socio principal, el Movimiento 5 Estrellas, un partido antisistema, pues ha decidido retirar su apoyo en la confianza, bueno, ni siquiera votar la propia confianza, moción de confianza que había hoy prevista en el Senado. Así que bueno, Mario Draghi, recordemos, es todavía sigue siendo el primer ministro de un gobierno de unidad nacional, de corte técnico, tecnócrata, por tanto no es un gobierno, digamos, típicamente político, y él mismo ha considerado que la retirada del Movimiento 5 Estrellas, aun teniendo los números para seguir, el propio Draghi, pues significa que su mandato técnico acaba hoy. Entonces, bueno, ya ha confirmado que esta noche va a presentar sus dimisiones ante el jefe del Estado, el presidente de la República, Sergio Mattarella, con el que ya se ha entrevistado esta misma tarde. Así que, bueno, Italia, inexplicablemente, podríamos decir, en el peor de los momentos, pues va a tener que cambiar de primer ministro o, cosa que será lo más probable, se encaminará hacia unas elecciones generales anticipadas.
Italia abocada a una nueva crisis política, a otra más en los últimos años. La verdad es que la vida política italiana ha sido más que convulsa y, además, Manuel, a las puertas de una crisis que nos va a afectar a todos los países europeos, pero especialmente, avisan los expertos, a los países del sur, entre los que está Italia también.
Por supuesto, de hecho ya el año pasado Draghi entró, digamos, en este supergobierno de unidad nacional para, digamos, rescatar a Italia después de la pandemia, para emplear correctamente todos los fondos europeos. Así que ahora, un año después, nos vemos además con la guerra en Ucrania y también problemas económicos como el de la inflación. Entonces, ahora mismo, lo cierto es que Italia ya ha agotado todos los tipos de gobierno que podía tener en una misma legislatura. Ha tenido un gobierno soberanista, ha tenido un gobierno europeísta y ahora un gobierno técnico. Por tanto, se ve poco probable que pueda haber otro gobierno, nunca decir nunca, en Italia, pero un segundo gobierno de Mario Draghi. Entonces ya hay un desgaste político y de combinaciones que ya se han desgastado todas hasta el punto que es mucho más probable que los partidos ya estén ahora moviendo ficha para organizarse para unas urnas adelantadas, que sería ya, digamos, una forma de reordenar ya lo que no se puede ordenar de la política italiana.
Gracias, Manuel Tori, informando desde Roma sobre esa noticia de última hora. Mario Draghi, primer ministro de Italia, habría presentado su dimisión ante el presidente de la República, Sergio Mattarella. Ampliaremos esta información a partir de las 8 de la tarde y durante todo el día de hoy aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Y hablaremos también de la situación en la que se queda ahora mismo la política italiana con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez a partir de las 8:30 en nuestra ventana exterior. Hablemos de Madrid. En la actualidad regional toca viajar fuera de la región, toca viajar a Lisboa para seguir los pasos de Isabel Díaz Ayuso. Allí, en la capital portuguesa, la presidenta de la comunidad ha anunciado la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para tíos y sobrinos. Begoña Alarcón.
Las herencias tendrán mayor bonificación en la Comunidad de Madrid, pasarán al 25%. Ahora mismo las transmisiones entre hermanos están bonificadas al 15%, las de tíos y primos al 10%. Supondrá un ahorro para 11.500 contribuyentes de unos 48 millones de euros.
Por ejemplo, un sobrino que herede 100.000 euros pagará 4.400 euros menos que en aquellos lugares que este impuesto se sigue cobrando en su totalidad. Y con respecto a lo que ya se venía bonificando, se ahorrará en torno a los 2.650 euros.
La idea es aprobar el anteproyecto de ley a la vuelta del verano y llevarlo a la Asamblea en cuanto se reanude el periodo de sesiones. Isabel Díaz Ayuso ha explicado a empresarios de la Cámara de Comercio Luso Española que esta bajada se enmarca en la política de baja fiscalidad impulsada en esta legislatura. La presidenta estrecha lazos económicos y culturales con Lisboa. La capital portuguesa está invitada a participar en los actos de la Hispanidad que se celebrarán en Madrid en octubre.
La Comunidad de Madrid también se ha referido a la gratuidad de las cercanías anunciadas para septiembre. Dice el gobierno de la Puerta del Sol que la medida llega sin criterio. Dice que llega además sin organización. Por eso el consejero de Transportes, David Pérez, se ha reunido con el presidente de la Confederación Española de Transporte en autobús para medir el posible impacto en ese sector. Lorena Aparicio.
Se prevé que unos 20 millones de pasajeros cambien su modo de transporte. El consejero lamenta las posibles consecuencias.
Los últimos años, como consecuencia de la situación del COVID y de la falta de apoyos también del Gobierno central, han cerrado ya 280 empresas del sector de los autobuses. Y estas empresas generan cerca de 15.000 empleos.
También augura que tras años sin inversión por parte del Gobierno central, Cercanías no podrá asumir el volumen de pasajeros previstos por su gratuidad.
Que no está preparada para acoger más usuarios, que no es accesible y también que plantea serias dudas desde el punto de vista de organización del transporte, de seguridad.
Desde Confebus, Rafael Barbadillo asegura que habrá ciudadanos de segunda con las nuevas medidas.
Se están primando unos territorios frente a otros porque el tren no llega a todos los sitios. El único que cubre toda la movilidad universal en todo el territorio del país es el autobús.
El Ejecutivo Autonómico ha anunciado que tomará medidas para mejorar el transporte público de los madrileños.
Mientras tanto, la oposición en la Asamblea de Madrid habla de comedores escolares. La fuerza que lidera la oposición, Más Madrid, pide que sean gratuitos, Pepe Frutos.
Más Madrid quiere que los centros públicos y concertados acaben ofreciendo gratuitamente su servicio de comedor, una medida registrada hoy en la Asamblea con beneficios dietéticos y económicos, según Mónica García.
Tiene muchos beneficios, ¿no?, en varios lugares. El primero, que nuestros niños y niñas tengan una alimentación saludable, que se les asegure una alimentación saludable por lo menos una vez al día. Que en segundo lugar, que las familias puedan ahorrar y puedan tener más dinero de bolsillo, que no tengan que el comedor de sus hijos no sea una preocupación más.
Una iniciativa, por tanto, relacionada con la vigente situación de crisis. Por ello, Más Madrid quiere que se aplique paulatinamente en 5 años, pero empezando inmediatamente por las rentas más bajas.
Estamos llegando a las 7:30 de la tarde. En un momento seguimos contando noticias aquí en el Enfoque de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano.
Suena como un plato típico, ¿verdad?
Los Goonies en la gatilla.
Sí,
esto está en nuestra sala 1.
Última sesión llega a Onda Madrid, el programa de cine y series capitaneado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Son divertidos, sabios y muy humildes.
¿Es posible que seas una de las personas que más sabe de Star Wars de España?
Hay mucha gente que sabe más.
Para que veáis lo honrado que es el
tema. Un programa de cine de la cabeza a los pies.
¿Los dedos de los pies tienen la misma nomenclatura que los de las manos? ¿Se dice dedo pulgar
en
del pie?
En castellano sí, creo que sí.
Última sesión, todos los domingos a las 2 de la tarde en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Siete y 7:32 minutos de la tarde de este jueves 14 de julio en el Enfoque de Onda Madrid. Seguimos repasando la actualidad, seguimos hablando de medidas y de medidas relacionadas con la economía del hogar, con el bolsillo de los ciudadanos, de los madrileños, porque la situación es complicada. Tanto que en el barrio de Villaverde están aumentando los robos de gasolina de vehículos aparcados. Paloma Nolasco.
Es una de las posibles causas de su robo. Su precio prohibitivo ocurre cuando los coches están aparcados, no solo de particulares, también de reparto, porque sus depósitos son más grandes.
Me parece injusto porque están los precios por las nubes.
Todo también se debe a la subida de los combustibles.
Después de una siesta y que llegues a tu coche y no lo puedas arrancar.
La conflictividad de Villaverde Alto es otro de los motivos que apuntan sus vecinos.
Entre los narcopisos y todos los lo que está ocurriendo ahí en el polígono, mucha gente es yonki.
Su extracción no es fácil ni rápida, requiere de todo un protocolo.
Que para poder quitar la gasolina es un poco complicado, porque primeramente habría que romper la tapa del depósito, luego abrirlo con una llave o forzarlo, claro. Y luego, a continuación, meter un tubo y aspirar.
Hay coches con válvulas de retención que impiden extraer el combustible. En estos casos, los ladrones suelen perforar el depósito. Su reparación puede alcanzar los 700 euros.
Repasamos algunos asuntos más allá de la capital. Para empezar, nos vamos hasta Collado Mediano, donde llevamos dos días desde la tarde del martes hablándoles de un fuego que se inició cercano a dos urbanizaciones en el Cerro del Castillo, en esa localidad, en Collado Mediano, en la Sierra de Madrid. Nos cuenta la última hora de ese incendio nuestro compañero Tony Dacuña.
La previsión de fuertes vientos en la zona de Collado Mediano para esta noche obliga a los servicios de emergencia a mantenerse alerta. 8 dotaciones de bomberos permanecerán en la zona. Pedro Ruiz, director general de emergencias de la Comunidad de Madrid.
El incendio, aunque está en una fase de control muy avanzada, no podemos darlo por controlado totalmente, aunque sí que es cierto que ya llevamos más de 24 horas sin que el perímetro se haya visto afectado y por tanto no haya crecido. Tan solo esta noche hemos tenido dos pequeños rebrotes que se han extinguido automáticamente.
Será mañana a las 12 cuando los cuerpos de emergencia se reúnan de nuevo para evaluar si se da por controlado el fuego. Las autoridades además insisten en que los vecinos no se acerquen a los caminos y zonas afectadas para preservar tanto su seguridad como facilitar el trabajo de bomberos.
En San Sebastián de los Reyes hay convocada una huelga indefinida de los trabajadores del servicio de limpieza viaria que va a comenzar el próximo 25 de agosto. Patricia Cristóbal.
Sí, la plantilla de limpieza viaria de San Sebastián de los Reyes ha apoyado unánimemente ir a huelga indefinida a partir del próximo 25 de agosto, dos días antes de las fiestas, porque llevan con el mismo convenio desde 2015 y, por tanto, con los mismos sueldos y ninguna mejora en sus condiciones laborales. El motivo, según dice la empresa, es que el ayuntamiento lleva pagando la misma cuantía desde 2015 y, por eso, a la compañía le resulta imposible subir los sueldos o mejorar sus condiciones. La cuestión es que el convenio caducó el pasado diciembre y no llegan a un acuerdo para renovarlo y, por ello, los trabajadores han decidido ir a la huelga para denunciar estas condiciones que consideran inasumibles. Pedro Morán es el portavoz de Comisiones Obreras.
Estamos hablando de algo totalmente desfasado. Los trabajadores están ahora mismo con tablas de un convenio que se firmó hace 3, 4, 5 años.
La empresa Urbaser dice además que no confía en el ayuntamiento porque a finales de 2021 ya le prometió que iba a subir los precios que le paga por la recogida de basuras, pero finalmente no ha llegado a hacerlo.
Además no nos fiamos porque nos tiramos un año negociando el convenio de la recogida, llegamos casi a la huelga y no hicimos la huelga porque prometió una cosa a la empresa que no ha cumplido el equipo de gobierno.
Por su parte, el ayuntamiento asegura que quiere resolver esta situación y precisamente en estos momentos el alcalde Narciso Romero está manteniendo una reunión con los trabajadores para tratar de desenquistar el conflicto.
Ya saben que el festival Mazcool, que se celebró en Madrid el pasado fin de semana, tuvo su última edición precisamente en la ciudad de Madrid. En 2023 se muda a Getafe y la vicealcaldesa de este municipio está preocupada por los posibles ruidos y efectos negativos que pueda suponer ese festival. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Una petición que ha hecho por carta directamente a la vicealcaldesa de Madrid, esperando que le aclare el plan, que le aporte más detalles, porque advierte no está dispuesta a que los problemas generados en Valdebebas se trasladen a este municipio del sur de Madrid. Así lo ha dicho la primera edil.
Que el Ayuntamiento de Madrid prevé habilitar en Villaverde, en el polígono industrial de Marconi, un gran espacio de conciertos, concretamente para celebrar el festival Mazcool, que en estos días ha finalizado su celebración en Valdebebas, con una afluencia de más de 300.000 personas. Un festival que ha generado muchos conflictos con los vecinos de la zona. Pues no queremos que esos conflictos que han sufrido actualmente Valdebebas los traslade el Ayuntamiento de Madrid al sur y con ello afecte a Getafe, especialmente a los barrios de Getafe Norte y Los Molinos. Va a haber grandes inconvenientes en materia de movilidad, en materia de ruido. Se va a perturbar el bienestar de los vecinos y vecinas de Getafe.
Por ello, Hernández insiste en recalcar que de no garantizarse el bienestar de los vecinos de Getafe, el Ayuntamiento no va a apoyar la propuesta y además emprenderá tantas acciones como sean necesarias junto a los colectivos sociales de la ciudad.
Y terminamos fuera de España. Se cumplen 141 días de invasión, muerte y destrucción en Ucrania. Hoy un ataque de las fuerzas rusas en la céntrica ciudad de Vinnytsia ha matado al menos a 21 personas. Rafa Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Ahora Reuters dice al menos 22. Es uno de esos al menos que denuncia Félix que pueden acabar en muchos más muertos. Ciudad de Vinnytsia, Ucrania, bombardeo ruso. Al menos 22 muertos y 3 de ellos eran niños. Es una ciudad del centro, repito, y los datos son del jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, que se llama Kirilo Timoshenko.
Gracias, Rafa Cerro, con la última hora de esa invasión rusa a Ucrania, de la que se cumplen ya 141 días. En un momento llega el deporte, en un momento llega Nacho Aranda. Antes, la agenda cultural de la mano de Manolo Calderón.
We'll be right back. Entre hoy jueves 14 y mañana viernes día 15 llegan todos los estrenos cinematográficos de la semana. Padre no hay más que 1-3, otra película familiar de Santiago Segura, esta vez la secuela se sitúa en la Navidad.
Esto no es una película navideña, esto es un negocio.
Todos salimos ganando. ¡Olé!
Entre la vida y la muerte es una película belga de Giordano Jederlini, protagonizada por Antonio de la Torre en el papel de un español afincado en Bruselas. Allí trabaja como conductor del metro y una noche presencia el suicidio de su hijo, del que llevaba más de 2 años sin saber nada. A partir de ahí, indaga las causas de su muerte.
Hay algo que no me gusta de ese tipo. La Interpol no nos deja ver su expediente. ¿Por qué la justicia le permitió cambiar de identidad? ¿Quién es ese tipo? ¿De dónde es?
Pick, un buscador de trufas, quiere recuperar a su cerda trufera que le ha sido robada, del norteamericano Michael Sarnowski.
Estoy buscando a una cerda trufera. Me la han robado. ¿Quién tiene a mi cerda?
El agente invisible es una película de espionaje de los hermanos Russo, Anthony y Joe, protagonizada por Ryan Gosling como Sierra 6, Chris Evans y Billy Bob Thornton.
Todos los equipos de élite desde aquí hasta Reykjavik competirán por el prestigio de eliminar al desgraciado Sierra 6.
Delante de ti, película surcoreana de Hong Sang-soo, en el que una veterana actriz regresa a su país y un joven cineasta le pide que se una a su proyecto. Entre dos amaneceres es un drama turco de Salman Nakar sobre el trabajo y el empleo. Después de que un trabajador resulte gravemente herido en una empresa familiar, su propietario se ve obligado a tomar una decisión moral. Y por último, Hasta siempre Don Glees es una película japonesa de animación de aventuras adolescentes.
Estaba seguro de que el teléfono me diría cuál era el tesoro que debía encontrar.
El Museo Cerralbo acoge desde mañana, dentro de la sección oficial de Foto España, Tina Modotti, una exposición que a través de 120 fotografías recorre la vida y la obra de la fotógrafa y activista social italiana. Un homenaje a una de las mayores reporteras gráficas de México en uno de los periodos más convulsos de la historia mexicana. Allí se estableció Tina Modotti en 1920. El teatro La Grada, desde mañana y hasta el día 17, Abismo, dirigida por Abel González Melo. La obra da vida a un director de teatro envuelto en una dificultad que amenaza con acabar su carrera. Producida por Arca Image. En Nave 73, mañana último día dentro del Festival Clásicov, para Llanto de María Parda, del autor portugués Gil Vicente, por la compañía Mudanzas López. Y en DT Espacio Escénico, mañana Lluvia de Estrelladas. Tres drags se ponen en la piel de tres artistas muy conocidos, simulando el antiguo programa de televisión Lluvia de Estrellas. ¡Rumba! Para los amantes del reggaetón, en la Caja Mágica los días 15 y 16, Madrid Puro Reggaetón Festival, con las actuaciones de Daddy Yankee, entre otros. En Madrid Río, entre el 15 y el 17, artistas consagrados y emergentes de hasta 25 años se dan cita para mostrar su talento. Baila. Let me see you dance, baby. Esta noche, en las noches del Botánico, actúa Zúquero. Que se lo pasen bien. Let me see you dance, baby. Come on.
Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila boom boom. Sei cosa sexy, cosa sexy thing. Stella che balla.